Y cuando Cristo vivió en la tierra, era Dios quien vivía en la tierra, en el hombre. Y mediante su redención, Él resolvió todos los problemas del hombre y preparó el camino para entrar en el hombre. En su encarnación, Él entró en el vientre de una sola virgen, pero mediante su muerte y su resurrección, entró en miles de hombres.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de los Salmos. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando los Salmos 31 al 33. La Biblia es un libro de pares. En ella encontramos dos árboles, dos hombres, dos creaciones y dos propósitos o planes representados por dos montes. Todo lo cual se convierte en dos líneas que corren a lo largo de todas las Escrituras y que finalmente tienen dos resultados o dos consumaciones. El Libro de los Salmos nos presenta claramente estas dos líneas, mostrándonos dos contrastes muy marcados entre ambas. Esto nos brinda un enfoque muy agudo en cuanto al deseo de Dios, que consiste en que su pueblo siempre esté ocupado con la línea central, con la línea de Cristo, que es la línea de la vida. En esta oportunidad, la carga del hermano Lee no se relacionará con los puntos y los detalles que hay en los Salmos, sino que se enfoca en que podamos ver el propósito de Dios en la línea de la vida. Así pues, hoy continuaremos hablando del mismo tema del mensaje anterior, cuyo título es Las expresiones mezcladas de los sentimientos del salmista en el disfrute que tiene de Dios en la casa de Dios. Y nos acompaña nuevamente Sterling Biasi, quien nos ayudará a explorar este tema tan significativo. Saludos, Sterling.
Es un privilegio participar en este mensaje en especial. El Estudio Vida nos ayuda a no perdernos en el bosque y a no quedarnos distraídos en los detalles secundarios. Por eso, me siento muy agradecido que tenemos estos mensajes del Estudio Vida en el Ministerio del Nuevo Testamento, el cual siempre nos trae de regreso a Cristo.
Amén, Sterling. Los que escuchan este mensaje se darán cuenta que el hermano Lee hace un contraste entre los diversos salmos. De esa manera, podemos ver claramente las dos líneas que ya mencionamos en la introducción, las cuales tienen un contraste muy marcado. Es posible ver ambas líneas, incluso algunas veces en un mismo versículo escrito por David. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Así es, Víctor. El propio título de este mensaje nos indica que las expresiones de David estaban mezcladas con sus sentimientos. Él tenía cosas buenas, pero a la vez apreciaba la ley a lo sumo. Quizá muchos de los que escuchan estos mensajes por primera vez estarán sorprendidos de ver que no exaltamos tanto los salmos como lo hacen otros. Esto se debe a que estamos viendo los salmos a la luz de la economía de Dios, la cual es la línea de la vida divina. En cuanto a esto, en Gálatas 4 hay muchos versículos que nos muestran la gran batalla que estaba librando Pablo en contra de los judaizantes, quienes querían introducir la influencia de la ley a los creyentes de Cristo del Nuevo Testamento.
Aprecio que usted haya mencionado Gálatas 4. Hoy hablaremos acerca de los dos montes, los cuales tipifican estas dos líneas. El primer monte es el monte Sinaí, donde Jehová entregó la ley a Moisés. Pero como veremos, Sinaí en las Escrituras no representa algo positivo. El segundo monte es el monte Sión, el cual menciona Pablo en Hebreos 12, y este monte Sión tipifica la línea de Cristo, la línea de la vida. La Biblia también se refiere a dos mujeres, Sara y Agar. Ambas eran mujeres de Abraham, pero Sara era la esposa apropiada y Agar era la concubina. Y es precisamente Agar la que se relaciona con la ley, es decir, con el monte Sinaí. Bien, con este trasfondo, escuchemos el Estudio Vida de hoy. Adelante.
When we come to the Psalms,
cuando leemos los Salmos
with a clear view,
con una visión clara
concerning the whole Bible, with the principles,
en cuanto a toda la Biblia y sus principios, podemos darnos cuenta que el libro de los Salmos tiene dos cargas. Los 150 Salmos, todos estos Salmos como un solo libro, tratan de dos cargas, de dos responsabilidades. Y la primera nos muestra a Cristo, solo a Cristo. Y en segundo lugar, una comparación entre Cristo y la ley. En la eternidad pasada, Dios no tenía nada que ver con la ley. Quiero preguntarles, ¿cuándo entró este asunto de la ley? Este asunto se lo ve por primera vez en el monte Sinaí. A los ojos de Dios, Sinaí es una palabra muy negativa, porque Sinaí produce esclavos. Y además, Sinaí es representado por una concubina y no por una esposa apropiada. La esposa apropiada de Abraham era Sara y no la concubina, que era Agar. Y todos los judíos que valoran, exaltan y tratan de obedecer la ley, son esclavos de la ley. Pero en Hebreos 12 se nos dice que en el Nuevo Testamento no hemos venido al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Esto significa que no somos esclavos, sino hijos de la mujer libre. Es decir, somos hijos de la gracia. La gracia de Dios está representada por Sara, que es la mujer libre, y la ley está representada por la concubina. Por lo tanto, la primera responsabilidad del libro de los Salmos es mostrarnos a Cristo. Este es un punto central y es universal. Es Cristo. Y la segunda carga, la segunda responsabilidad del libro de los Salmos, es mostrarnos una comparación entre Cristo y la ley. ¿Saben que en la Biblia Dios solamente nos muestra dos líneas? La línea apropiada, que es la línea de Cristo de parte de Dios, y la línea negativa, que es la línea de Satanás. Y esa es la razón por la que hay dos árboles en Génesis 2. Y esos dos árboles representan dos fuentes. Pero además de estas dos líneas, aparece también otra línea. La línea de la ley. ¿En dónde colocamos a la ley? Cristo es la línea principal, mientras que la ley es una línea adicional, una línea secundaria. Y si no sabemos cómo tratar con la línea adicional, esta línea se convertirá en parte de la línea negativa.
Sterling, estamos haciendo una comparación entre estas dos líneas, estos dos árboles y estos dos montes. Una de estas líneas siempre es positiva porque se relaciona con Cristo, ya sea que hablemos acerca de Él como el árbol de la vida, el monte de Sión o la gracia. Pero la otra línea siempre es negativa, porque es la línea de Satanás. Por eso existe el riesgo de que si no sabemos cómo tratar con la ley, que es una línea secundaria, esta ley puede convertirse en parte de la línea negativa. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este punto tan crucial?
La ley es una línea secundaria que inicialmente no formaba parte de la línea principal de Dios, sino que vino después y se ve por primera vez en el monte Sinaí en Éxodo 19. La línea inicial era el árbol de la vida y Dios deseaba que el hombre participara de dicho árbol, el cual representa a Cristo. Pero el hombre cayó una y otra vez hasta que finalmente Dios apareció en el libro de Éxodo y les entregó la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, la ley fue una línea secundaria que no formaba parte de la línea original de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lucha para dejar este punto claro y dice que la ley vino posteriormente, porque esa no es la meta de Dios. Por ende, no debemos ser de aquellos que guardan la ley. No debemos atesorarla, sino que debemos atesorar a Cristo. No debemos amar el guardar la ley, sino que debemos amar a Cristo. Oramos para que los que escuchan este mensaje aprendan a amar a Cristo. Queremos que aprendan a decirle, Señor Jesús, te amo. Te amo mucho más que antes. Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero leer más de tu palabra. Quiero ser infundido contigo. Sin duda tenemos que aprender a amar a Cristo y solo a Cristo. Por el contrario, jamás deberíamos decirle al Señor, Señor, quiero ser un mejor cristiano que guarda la ley. Hay una inmensa diferencia en esto. Y esperamos poder dejarlo muy claro en este mensaje.
Así es, Sterling. Debemos amar solamente a Cristo. Y quiero regresar a un punto que hemos mencionado antes para evitar que seamos malinterpretados. Es un hecho que nosotros apreciamos y adoramos a Dios por cada palabra que está en las Escrituras. Sin embargo, el sentimiento expresado por los salmistas con frecuencia se pierde de la línea central de Cristo y se enfoca en la ley y en guardar la ley. Como usted mencionó, esta es la batalla que libraba Pablo en el Nuevo Testamento, y esa es la razón por la cual no exaltamos ni apreciamos el asunto de guardar la ley. Pero por otro lado, también afirmamos que hay muchos salmos maravillosos que nos conducen a Cristo, que nos conducen a nación. Y esta es verdaderamente nuestra meta. ¿Qué tal si usted nos comenta algo acerca de este punto?
En cuanto a esto, permítame ponerle un ejemplo. En el Salmo 31, David enumera todas las angustias por las que está pasando y agradece a Dios por librarlo de todo eso. No obstante, Pablo en el Nuevo Testamento jamás le agradece a Dios por librarlo de las angustias, a pesar de que enumera todas las difíciles situaciones por las que él pasaba. Si leen los versículos 11 al 13 de 1 de Corintios 4, verán que Pablo dice que la prueba de su apostolado eran todas las situaciones por las que estaba pasando. Él pasó por hambre, por amenazas, por azotes, por persecución y por sufrimientos, pero jamás le pidió a Dios que lo librara de esas pruebas. En total contraste con esto, David se enfoca en que Dios lo libre de sus angustias, pero Dios no desea librarnos de nuestras angustias, sino que Él desea llegar a ser nuestra gracia en medio de las angustias. En el Salmo 31, David incluso le dice a Dios, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo». Esto suena muy positivo, pero al mirar el contexto en el cual fue escrito, significa «resplandece sobre mí para librarme de mis angustias». Esto es contrario al Nuevo Testamento, ya que cuando oramos para que el Señor brille, es para que seamos puestos al descubierto en nuestro ser y así podamos ver cuán carentes estamos de Cristo. Esperamos que este ejemplo les ayude a comprender lo que estamos hablando y por qué razón buscamos la revelación acerca de Cristo en el libro de los Salmos.
Bien, ahora avanzaremos al Salmo 33, donde veremos un poco más claro este punto del cual estamos hablando. Así que regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Psalm 31 is gold.
El Salmo 31 es bueno. El 32 es mejor. Y el 33 es el mejor de todos porque dice,
When he spoke,
porque él dijo
and it was.
Y fue hecho.
When he commanded and it stood.
Él mandó y existió.
Wonderful verse.
Un versículo maravilloso. En el Salmo 33, Dios restauró los cielos y restauró la tierra. Entonces David nos dijo que alabásemos a Dios por causa de esto. Según el concepto natural, estos salmos son buenos. ¿Pero pueden encontrar esto en las enseñanzas de Pablo? Él habla de su deseo de conocer a Cristo, de conocer el poder de su resurrección. Él habla de la resurrección, no habla de la restauración. Cristo en su resurrección nos resucitó de entre los muertos.
Lord, how we praise you.
Oh, Señor, cuánto te alabamos.
We were dead there. But one day,
estábamos muertos, pero un día
you made us alive, not only making us alive,
nos vivificaste, y no solo eso,
but resurrecting us.
Nos resucitaste, nos levantaste de entre los muertos.
We are not only living, we are living in resurrection. And today, hallelujah.
Hoy día somos vivientes y estamos en resurrección. Aleluya.
We are not restored people. We are resurrected people.
No somos personas simplemente restauradas, sino que somos personas resucitadas. Estamos en resurrección.
Amen. You read Ephesians 1.
Lean el libro de Efesios. Allí Pablo alaba al Señor por su resurrección. Y no importa cuántas veces seamos restaurados, aún seguiremos estando en la vieja creación. La creación puede ser restaurada 10 veces, pero todavía sigue siendo la vieja creación. Pero nosotros somos la nueva creación. Y no hay nada en el Nuevo Testamento que nos pida que alabemos a Dios por haber restaurado los cielos y la tierra, sino, oh, que podamos conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
Sterling, acabamos de escuchar un cuadro muy gráfico que nos muestra la diferencia entre la restauración y la resurrección. Sin duda, esta es una gran diferencia entre la economía del Antiguo Testamento y la economía del Nuevo Testamento. La creación puede ser restaurada 10 veces, pero todavía sigue siendo la vieja creación. Por esa razón, Dios no está interesado en restaurar a las personas, sino en resucitarlas. Esto es algo muy diferente, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Al leer el versículo que mencionó Witness Lee en el Salmo 33, somos inspirados y sentimos un inmenso aprecio por la creación de Dios. Esa era la esfera en la que se encontraba David. Él alabó a Dios por restaurar la vieja creación. Pero jamás vemos esto en el Nuevo Testamento. Pablo nunca alabó a Dios por su creación. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Sin duda, este es un pensamiento natural, un concepto natural que todos tenemos. No obstante, Pablo sí alabó a Dios por el poder de la resurrección de Cristo, el cual es para nosotros los que creemos. Aquí hay una inmensa diferencia.
Muy cierto. Y al inicio del capítulo 2 de Efesios, vemos que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una clara mención de la resurrección. Esto también nos muestra un contraste entre el pensamiento natural de alabar a Dios por la restauración de la vieja creación y alabar a Dios por la nueva creación, por la resurrección de entre los muertos para ser avivados. Es precisamente en esto que necesitamos enfocarnos, porque esta es la esfera del Espíritu vivificante. Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, y este Espíritu está en nosotros los que creemos. Por tanto, nosotros debemos estar en la esfera de la vida de resurrección. Bien, antes de ir al segmento final, quisiera leer los versículos 19 y 20 de Filipenses 1, que dicen así: Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
With the law in the Old Testament,
con la ley del Antiguo Testamento,
it was all the time man doing things.
El hombre siempre luchaba por alcanzar la norma de la ley.
Yet man realized that he's weak.
Pero el hombre se dio cuenta que era débil y aún era pecaminoso, así que le pidió a Dios que le tuviese misericordia y que le diese benignidad, y puso su confianza en Dios. Y además también se refugió en este Dios y puso en él toda su esperanza y le alabó. Alabó a Dios y le dio gracias y adoró a este Dios. Les digo, estos son los puntos con los cuales están compuestos todos los salmos. Todo esto era lo que hacía el hombre. ¿Pero por qué? Debido a que en el Antiguo Testamento Dios estaba lejos del hombre. Y el hombre estaba alejado de Dios. El hombre y Dios estaban separados. Necesitamos ver esto. Después, en la economía neotestamentaria, primero Dios entró en el hombre, se encarnó y nació como un Dios hombre. Y cuando Cristo vivió en la tierra, era Dios quien vivía en la tierra, en el hombre. Y mediante su redención, Él resolvió todos los problemas del hombre y preparó el camino para entrar en el hombre. En su encarnación, Él entró en el vientre de una sola virgen, pero mediante su muerte y su resurrección, entró en miles de hombres. Para poder entrar en el hombre, Él resucitó. Y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante y también el Hijo primogénito de Dios, quien introdujo al hombre en Dios. En su encarnación, Él introdujo a Dios en el hombre, y en su resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. Ellos y Él y ellos, han llegado a ser una sola persona. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y sí, tenemos que hacer algo. Todo está hecho, pero en la economía neotestamentaria, nosotros tenemos que hacer algo que no hacían los santos del Antiguo Testamento. No hacemos lo que ellos hacían, pero hay ciertas cosas que se requiere que nosotros hagamos. Primero, necesitamos creer en Cristo. Segundo, debemos amarle. Tercero, tenemos que vivirlo para magnificarle. Esto es suficiente. Esto no significa que hagamos estas cosas por nosotros mismos. No, no, no. En el Nuevo Testamento no hacemos nada por medio de nosotros mismos. Sencillamente, debemos disfrutar a Cristo. Creer en Él es recibirle. Amarle es disfrutarle. Y vivirle es sencillamente magnificarle. Esto no es algo que hacemos por nosotros mismos. No. Nosotros lo hacemos, pero no es lo que nosotros hacemos. Dios no desea que hagamos el bien. Él desea solamente que vivamos a Cristo. Y este es el Nuevo Testamento.
Sterling, qué maravilloso segmento. El hermano Lee dijo algo que es absolutamente crucial para nuestro entendimiento. Toda la economía del Antiguo Testamento es una economía que se lleva a cabo en una situación donde Dios y el hombre están separados. Pero en la economía neotestamentaria es completamente diferente, porque comienza con la unión orgánica de Dios y el hombre. En la economía del Nuevo Testamento necesitamos creer en Cristo, amarle y vivirle. Pero eso no significa que hagamos estas cosas por nosotros mismos. ¿Verdad?
Así es. Ciertamente no hacemos esto por nosotros mismos. Y otra palabra que usamos con frecuencia para describir la unión orgánica entre Dios y el hombre es la palabra mezcla. Esto se describe en 1 Corintios 6, 17, donde dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Nuestro espíritu se ha unido y mezclado con el espíritu de Cristo. Esto es un gran contraste con el Antiguo Testamento, donde Dios se encontraba muy lejos del hombre. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios es uno solo con nosotros. Esto es maravilloso. En el Nuevo Testamento, Dios no desea que guardemos la ley. Al contrario, Dios solo desea que nosotros hagamos tres cosas. En primer lugar, necesitamos creer en Cristo, como dice en Juan 3:16 y Juan 3:36. En segundo lugar, debemos amar a Cristo, como dice en Juan 14:21 al 23. Y en tercer lugar, debemos vivir a Cristo para magnificarle, como Pablo dice en Filipenses 1, 19 al 21. Estas tres cosas incluyen todo aquello que Dios desea de nosotros en el Nuevo Testamento. Dios solamente desea que amemos a Cristo y vivamos a Cristo.
¡Amén! A esta excelente conclusión del mensaje. Sin duda, esto lo incluye todo y esta es la economía del Nuevo Testamento. Damos gracias al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y llena de revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Sterling, gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. Esperamos que todos nosotros aprendamos a amar a Cristo y vivir a Cristo cada día.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Biasi, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.